porque estamos de reencuentro con un viejo y querido amigo, que además es una nota que nos teníamos de hace mucho tiempo, y es una nota que además compartiremos porque forma parte, divide los créditos de un trabajo llamado El Golpe de Febrero. Estoy hablando de Yuri Gramajo, que está con nosotros, y lo acompaña también Sergio Israel, que participa en este trabajo. Bienvenido, señor Israel, a Café Torrado.
Muchas gracias.
Y a vos, Yuri, que hacía tiempo que estábamos por esto, ¿no? Por
la verdad que hacía tiempo que cada vez que nos encontrábamos en algún lugar, cosa que siempre ha sido un placer reencontrarte a vos, siempre te decían, che, tenemos que juntarnos un día a hablar en la radio, ¿no? Por una u otra cosa lo hemos ido dejando, y bueno, ahora te agradezco mucho poder estar contigo, con la audiencia, para compartir junto con Sergio esta aventura en la que nos hemos lanzado.
Yo quisiera dividir la nota, por lo menos, o irla llevando, ¿no?
Lo que
hablar
vos quieras.
De lo que pasa o de lo que significa justamente este trabajo que comparten. Y además este reencuentro con un comunicador nato que hace rato que no está en el tema de la comunicación de los medios, ¿no? Que uh-huh. Es el caso tuyo. Te manda saludos al Rambo, me dijo, si vas a ver a Yuri, un beso grande.
Bueno, si me manda saludos lo hace desde el cielo. Lo mataron hace un tiempo.
¿Cómo pasaste esa con el Rambo?
Sí,
¿te asustaste?
Sí, claro, ser rehén de un motín en una cárcel de máxima peligrosidad, que fue una distinción que aprendí trabajando. Me decían, el penal de libertad es la cárcel de máxima seguridad, y la experiencia me indicó que no era de máxima seguridad, era de máxima peligrosidad. Y sí, claro, ser rehén durante 5 horas de un motín carcelario, donde sos el rehén, además estrella, entre comillas. Sí, claro. Tuve miedo, pero en ese momento supe que no podía demostrarlo, y no lo demostré. Pero claro que lo tenés.
Se te vio, se te veía ansioso, pero no con miedo, dominando la situación, tratando de calmar a los que estaban...
A los amotinados.
A los amotinados, que estaban como locos, pero se te vio con el dominio de la situación, ¿no? ¿Eso tuvo algo que ver con el tema de tu alejamiento de los medios, o no?
No, mucha gente creyó eso, porque ¿qué sucede? Yo estaba en Canal 4 y estábamos próximos ya al final del ciclo. Y el programa fue uno de los últimos del ciclo. Entonces, claro, como terminó el ciclo y justo estuvo este programa ahí sobre el final, mucha gente creyó que estaba vinculado una cosa a la otra. No solo no tuvo nada que ver, sino que el canal quiso continuar el ciclo 3 meses más. Y yo fui el que no quise, porque realmente quedé agotado. Debo confesar que el motín me agotó y dije, no, necesito un tiempo de un aire. Y ahí el destino a veces quiere esas cosas. Surgió una muy buena propuesta en una radio. Me fui a esa radio y al año siguiente me fui a Canal 12, que me llamaron para trabajar con ellos. La propuesta económica era mejor. Y bueno, fue Canal 12. Entonces mucha gente pensó, ah, se fue el 4 porque pasó esto el motín. No, la verdad que no tuvo nada que ver.
¿La radio fue Sarandí?
No, yo estuve en Sarandí. La radio con la que estuve cuando me fui de Canal 4 fue FM del Sol.
Ah.
Y fui a hacer Café con FM, un tradicional programa periodístico de FM del Sol, que en aquel momento lo estaba haciendo Ernesto Kramerman, y por distintas razones él se estaba alejando, y me ofrecieron la conducción del programa, y estuve ahí hasta que me fui después a Canal 12, ¿no?
¿Qué año estamos hablando?
Estamos hablando del año 99, 2000, 2001. El motín fue en el 14 de junio de 1999.
Sí, Ernesto pasa a estar con nosotros acá en El Espectador después de esa fecha.
Claro.
O sea que él viene para ese lado acá.
Sí, sí.
Bueno, la voz que ustedes reconocen era de Yuri Gramajo, este querido amigo, que ha pasado por los medios, que además tiene un currículum, ambos autores de El Golpe de Febrero, tienen un currículum nacional e internacional súper contundente, pero por decir algo de Yuri, que es la imagen, además, quien ha dado su imagen en televisión, estos programas periodísticos, en sangre propia, ¿cómo era?
A sangre fría.
A sangre fría, primero.
Código de acceso.
Código de acceso, en televisión. Pasaje por los radios y otros medios, y luego viene vinculado al tema de la seguridad, el desarrollo de tu carrera profesional, digamos.
Sí, yo estando en televisión me interesó mucho el tema, como periodista, el tema Fuerzas Armadas. No tanto vinculado al pasado, que era lo más notorio, lo que muchas veces estaba en los medios, sino a lo técnico, ¿verdad? ¿Para qué están las Fuerzas Armadas? ¿Qué deben hacer las Fuerzas Armadas en los distintos países? Y a un concepto mucho más...
¿Desde un lado periodístico?
¿Perdón?
¿Desde un lado periodístico?
Empecé...
¿Cómo se entiende en un civil tener esa vocación?
Bueno, me interesó el tema como periodista. Lo empecé a investigar y después empecé a estudiar. Me fui a estudiar a Estados Unidos, a la Universidad de Defensa. hice unos cuantos cursos y después me aboqué directamente a lo académico, y desde hace varios años, ya unos cuantos años, estoy desde 2000 y poquito, hace más de 10 años, a nivel académico, tanto en Uruguay como en el exterior. Yo soy el jefe de extensión académica en la Escuela de Guerra Naval, doy clases en la Escuela de Guerra, clases en el IMES, que es el Instituto Militar de Estudios Superiores, en la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo, en el Centro de Altos Estudios Nacionales, que pertenece directamente al Ministerio de Defensa, y a su vez en el exterior también con la Academia de Defensa de Canadá, ¿verdad? Y participo, ahora me voy dentro de... Esto es algo que no le había llegado a comentar, me voy en un par de meses, me voy de viaje a Washington a dar un seminario sobre operaciones de paz de Naciones Unidas. Hay que aclarar que el concepto seguridad y defensa nacional es un concepto mucho más amplio que el de Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa? ¿Por qué todo el mundo, uno habla de esto y llega a Fuerzas Armadas?
No tiene nada que ver con el COSENA, ¿no?
No tiene... Bueno, COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional. Ahora existe en Uruguay el ESMADE, el Estado Mayor de la Defensa, que es una institución que, bueno, de alguna manera está para asesorar al Ministerio de Defensa en estos temas. Pero el tema de seguridad es mucho más amplio que el de Fuerzas Armadas, y es lo que acá a veces cuesta un poco comprender. Seguridad nacional, ¿cómo se defiende un país? Y bueno, en el caso de Uruguay, la primera, y te diría quizás hasta la más importante línea de defensa, no es el Ministerio de Defensa, es el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Obviamente.
Lo que pasa es que en este tema la dimensión de lo militar es enorme. Entonces, cuando, por su naturaleza, por todo lo que ello implica, vos ves barcos, ves cuarteles, ves militares, es una parte del tema.
Hay una pregunta que queda así de sobrepique, te la hago, porque en realidad no es lo que nos trae hoy al encuentro, pero en lo que está pasando con las amenazas de Corea, con estas cosas, y con lo que hemos visto, y el terrorismo, y toda la... ¿No es ¿No estamos hablando de 5 minutos?
Mira,
me refiero, esto vuela enseguida, ya, se acaba.
Sí, sí, además el mundo cada vez es más cercano. Las amenazas de un país como el nuestro pueden ser a veces las menos sospechadas. El otro día el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, dijo una cosa que le costó carísimo, y el presidente de OCE, o desde la dirección de OCE, lo criticaron fuertemente porque decía que el ministro estaba generando alarma. Cuando el ministro dijo hay que pensar en un plan B en materia de abastecimiento de agua potable a la población, a raíz de lo que pasó con las algas ahora ahí en la planta potabilizadora. Vos sabés que, fíjate qué interesante, cómo se desestabiliza un país, cómo se amenaza la seguridad de un país, por ejemplo, en el agua potable. ¿Sí? Uruguay tiene un gran surtidor, ¿sí? Y es el único. ¿Qué pasa si se contamina esa agua? Que se puede hacer artificialmente y en forma muy fácil, además. ¿Sí? Los países colapsan, o pueden colapsar muy fácilmente, no solamente por un ataque militar. La posibilidad de un ataque terrorista a nivel internacional, perfectamente. Uruguay tiene una de las comunidades judías más grandes de América Latina. ¿Qué pasa si por un problema en el Medio Oriente, ¿sí? De carambola? Alguien dice, bueno...
Bueno, amenazaban con el Chuy también, ¿no?
En Argentina hubo 2 atentados, en Buenos Aires, contra los judíos, ¿sí? Por problemas que no eran en Argentina, pero bueno, de rebote, ¿no? Entonces, el mundo está muy interconectado, son temas complejos. Estos son los temas que yo trabajo a nivel académico, tanto en Uruguay como en el exterior. Y de carambola, bueno, no es de carambola, digamos. Como obviamente uno está vinculado en estos temas, fue lo que en su momento nos unió con Sergio, que andaba con un montón de ideas locas sobre lo que pasó hace 40 años atrás, y ahí es que nos pusimos a trabajar.
Vamos a hablar justamente de eso. Después me queda pendiente la pregunta sobre la esperanza, o si se puede ser, o si hay que ser fundamentalista optimista, como decía el presidente Peñarol, me parece que era, ¿no? O esencialmente optimista para poder manejar estos temas y no morir en el intento de la desesperanza, porque en definitiva, después me lo contestás eso.
Claro, con gusto. Pero ser de Peñarol puede ser lo que quiera, optimista, está muy bien.
Me voy a cambiar los lentes, voy a ponerme los lentes. Yo viste que no quise decir nada porque la alegría va por varios.
Está bien.
Yo soy Manja Muerte y simpatizante del tradicional adversario. La gente no puede entender. El otro día contra Boca estaba diciendo que en el final, porque son tan se pusieron tan babosos, y lo que transmitían por la Fox, y nos tenemos que comer la transmisión de los argentinos por la Fox.
Es increíble.
Una vergüenza.
Sí, sí, sí.
Yo decía, ojalá Nacional haga el gol ya.
Sí, sí. Yo
dije de corazón, ¿eh?
Claro, sí, claro. Yo soy de Peñarol, pero si hay un partido internacional, quiero que gane Nacional. Digo,
yo Nacional le quiero ganar siempre como mancha, que yo, pero, viste, pero esas cosas...
Pero si juega contra
no
un
soy
partido...
contra, viste, claro.
Y más si es porteño, ¿no?
Eso, saben los amigos porteños que tenemos, que sabemos y que están ahí.
Pero hay rivalidad.
Sergio Israel nació en Montevideo en el año 57, licenciado en Ciencias de la Información, Periodismo, por la Universidad Autónoma de Barcelona. Como periodista, ¿hablas catalán, no?
Una miqueta.
Una miqueta, dice. Por la Universidad Autónoma de Barcelona, rige. Como periodista, trabajó para Brecha, La República, El País Cultural, y fue editor de las revistas Arena, Mundo Afro, tuviste con el mero Rodríguez por ahí.
Sí.
Y Noticias, el Sindicato Médico de Uruguay también. Realizó coberturas e investigaciones en Panamá, Chile, Cuba, Congo, Haití, Argentina, Francia, Gran Bretaña, Alemania y otros países. Actualmente es redactor del semanario Búsqueda. Ha publicado varios libros, La Conexión Francesa, El Agente Rojo, Mújica, El Florista Presidente, Silencio de Estado, Yenia Dubnova, Un Amor en la Guerra Fría y El Enigma Trabal. Ese, un poco me acuerdo. Obtuvo el primer premio en el concurso para periodistas en el Instituto Interamericano del Niño. Menciona en el concurso anual de literatura del MEC y fue finalista en el premio Bartolomé Hidalgo 2008 y 2012. Fue docente universitario en la Universidad de la República, en la ORT y en la Universidad Católica de nuestro país. Sergio, ahora sí, es la primera vez que tenemos, por eso quería recibirte con bombos y platillos.
Bueno, muchas gracias.
Y clarines. Muchas gracias. Para hablar del tema. Pregunta a los dos. Cuando leo esto, el golpe de febrero, y sabiendo que venía un libro de parte tuya y todo, digo, bueno, vamos arriba a ver qué pasa con esto. Porque el tema del golpe de Estado me tiene bastante
patinado. Está muy bueno.
¿Cómo hacen para encarar un tema así?
Qué buena pregunta, porque justamente voy a ser poco humilde con lo que voy a decir, pero creo que refleja la verdad. Se ha escrito tanto sobre el golpe de Estado del 27 de junio, se ha escrito tanto sobre la dictadura, la posdictadura, es decir, el retorno de la democracia, y lo que pasó los años previos al golpe de Estado, ¿verdad?, que escribir un libro más. Este libro, vos sabés que no es sobre nada de eso, es sobre algo que no se había escrito prácticamente nada. Uh-huh. Había algo, pero muy poco en rigor, que es el 8 y 9 de febrero de 1973. Y nosotros afirmamos algo acá que quizás a muchos políticos les molesta o les genera un poco de escozor, y es que el golpe de Estado, contra el que muchos batieron su pecho al viento, ¿verdad?, no fue el 27 de junio. Fue el 8 de febrero. ¿Por qué durante 40 años entonces se sostuvo que fue el 27 de junio y no el 8 de febrero? Que lo conteste Sergio.
Sergio.
Bueno, a ver. El tema de si febrero o junio, de repente a alguien que está un poco desprevenido y saturado por tanta literatura y tanto hablar de una cosa que pasó hace muchos años y que dice, bueno, no nos afecta en nuestra vida cotidiana. Yo creo, sin embargo, y como decía Yuri, es un tema muy poco conocido. Es decir, para empezar, nosotros aprendimos muchísimo. Es decir, nosotros que se supone que sabemos de este tema, es decir, que investigamos, en mi caso, no tanto los temas de la defensa nacional, aunque cubrí periodísticamente el tema, no soy como yo un especialista en defensa. Sí investigué bastante los temas de la dictadura, y yo mismo estoy también un poco, cargado de manejar tanto ese tema. Sin embargo, febrero prácticamente era desconocido. ¿Por qué? Yo se lo pregunté a alguno de los protagonistas, no de primer nivel, pero de los que estuvieron, bastante al tanto, digo, gente ya con unos años, y le preguntaba por febrero, y me decía, fue una gran confusión. Entonces, como fue una confusión en aquel momento, siguió durante 40 años, no digo que ahora que llegamos nosotros con este libro vayamos a resolver todo, pero digo, quedó como una cosa muy muy entreverada y muy difícil, tanto que nosotros, cuando empezamos a trabajar con Yuri, yo creo que este trabajo, lo hicimos muy bien, aprendimos mucho, estamos conformes con lo que hicimos, pero nos tuvimos que apoyar mutuamente, porque había que encontrar un eje a partir de un montón de datos, como una especie de puzzle que tenías y sobre el cual no había mucha bibliografía. Es decir, trabajamos con una investigadora, Belén Casalla, que nos apoyó en el trabajo de biblioteca, de investigación, de desgrabación, etcétera.
Hay archivos de esto que ustedes citan en el libro con fotos.
Esos son archivos de Esther Ruiz, que es una historiadora. Esta es todo lo contrario. Esther Ruiz es una investigadora que ya está al final de su carrera de la Facultad de Humanidades. No, yo me refería a Belén Casalla, que fue la que nos apoyó, es una muchacha muy joven, que nos apoyó en el tema de ir a la biblioteca. ¿Por qué digo esto? Porque ir a la biblioteca significaba prácticamente recibir de primera. No había muchos libros sobre los cuales decir, bueno, a ver, artículos que estuvieran basados en ese tema. Ahora, para contestar la pregunta que ustedes dejaron planteada y no irme por las ramas, ¿por qué febrero y no junio? Bueno, o mejor dicho, ¿por qué siempre se habló de junio? Porque en junio se disolvieron las cámaras, en diciembre recién se disolvieron los partidos, es decir, algunos partidos de izquierda, y se prohibió la actividad política. Pero en junio se disolvieron las cámaras y hubo, digamos, un decreto. Lo de febrero fue eso, una cosa más confusa. Los tanques salieron a la calle, cosa que en junio no fue necesario. Es decir,
¿los de Zorrilla?
Tanto despliegue.
No,
contra Zorrilla. El problema en febrero hubo un enfrentamiento que por suerte no fue cruento, es decir, no hubo casi disparos, muy pocos. Hubo enfrentamientos, sí, entre de parte de la Marina, es decir, el ejército no disparó un tiro, pero hizo sí todo un despliegue para enfrentarse al bloqueo de la Ciudad Vieja que había mandado a hacer Zorrilla, que a su vez tenía los barcos en la bahía. Nosotros publicamos algunas fotos.
Lo vi.
Bueno, esa fue una movida bastante fuerte, pero que no se entendió. Es decir, Zorrilla le faltó tener una comunicación con la sociedad. Es decir, los políticos, él se entrevistó, por ejemplo, con Wilson Ferreira, mandó a algunos oficiales de primera plana, se entrevistaron con Vivian Trías, que era un diputado socialista de la época importante. Dialogaron con políticos, hablaron con la gente de la Fuerza Aérea, porque en principio la Fuerza Aérea iba a apoyar la Constitución. Es decir, Zorrilla se mantuvo en la legalidad. Zorrilla y toda su fuerza.
Sí.
Se mantuvo en la legalidad. Lo que pasa que ni el presidente, ni los mandos de la Fuerza Aérea y el Ejército, que era lo más importante, ni el sistema político, es decir, ni toda la sociedad, ni los sindicatos, ni todos nosotros, vamos a decir, los que no éramos parte de esa fuerza de la Armada, entendimos el mensaje. Esa es la realidad.
En el libro hay sobre el final que no resistí la tentación, obviamente, para poder, pero yo recién me junté con este material y quería ir hojeándolo, y realmente me lleva a leerlo porque entendí dos cosas, o confirmé dos cosas en lo personal. La historia se va escribiendo y es un ser vivo que va cambiando según se va mirando.
Exacto, es correcto.
Se va mirando con el apoyo de los que en definitiva van a llegar a triunfar, que son los que pueden empezar mal pero terminan bien. Hoy es el caso de los Tupamaros. Mañana podrá ser el caso de los militares, y lo digo con la mayor objetividad del mundo, de esto, es decir, quien no vea las cosas como ciclos que se repiten, aunque no olvides tu pasado, como dijeron, las cosas cíclicas son las que se van retroalimentando, estas cosas no son para siempre. Y según aparezcan los puntos de vista, van alimentando las cosas, o sea, hay que tener un gran criterio para poder mostrar. Es decir, loco, asuman parte de la responsabilidad. Ustedes están diciendo el pecho mío contra la dictadura, pero son culpables de que esto haya pasado. En la parte de los militares, no todos los militares fueron golpistas, ni todos los militares fueron el cuco.
Ah, por eso decía el final de la lista. Sí, sí, sí.
Por eso digo. Sí, entonces sí. Aparece justamente aparece una carta de Vasconcellos que me parece
fenomenal.
Increíble, del primero de febrero,
sí.
Cuando esto... Y aparece la respuesta de Bordaberry, y aparece después la respuesta de los militares, donde firman el comandante de la Fuerza Aérea y el comandante del Ejército, y no de la Fuerza Armada.
De la Armada. Complementando el mensaje presidencial en un acto de definitiva insubordinación. Las leyes no permiten ese tipo de manifestaciones a los mandos militares. Eso es algo que hoy sería inconcebible que sucediera. Pero en aquellos momentos sucedió, y ya ahí, y por eso nosotros sostenemos que por ese solo hecho y por todo lo que se suceden en esas horas, es que ya estamos frente a un golpe de Estado. Nosotros en el comienzo del libro nos preguntamos por qué durante todo este tiempo se ha eludido el 8 de febrero. Y si vos me permitís, yo quiero leerte lo que nosotros decimos. Las respuestas no simples se deben buscar en las diversas actitudes tomadas por varios de los principales protagonistas de aquellos tiempos. Personas y organizaciones. Muchos de ellos eran responsables, pero no lo fueron. Otros debieron estar atentos y se distrajeron. Los que debieron hacer algo no lo hicieron, y al final, unos pocos, demasiado pocos, quisieron, pero no pudieron. Y ahí lo tenés. Vos mencionabas el caso de Vasconcellos, un periodista magistral, como Carlos Quijano. Eran los que decían, señores, atención, estamos enfrentando la posibilidad de una dictadura, claramente.
Lo que pasa es que era febrero caliente, Fabián, ¿no?
Febrero caliente, febrero amargo.
Era febrero.
Hay una cosa que me ocurrió, era febrero, sí. Esto es muy importante, la gente está en la playa. Lo dice todo.
¿Te das cuenta?
En lo bueno pasa nada en verano.
Claro. Y otra cosa, ustedes justifican, o mejor dicho, justifican no. Ustedes hablan de lo tardío de la huelga general. Debería haber empezado de repente.
Bueno, no solo nosotros, lo dijo el propio presidente de la CNT, José de Lía. Dijo, la huelga tenía que haber sido en febrero. Lo que pasa es que, claro, por lo que hablaste recién del verano, no había capacidad en ese febrero, primero de hacer el diagnóstico, de entender lo que estaba pasando, y luego de organizarse. Esa es la realidad.
Pero digo una cosa. ¿Los golpistas también tuvieron ese enero para trabajar o también estaban de vacaciones en la playa? Esa confusión que se dio en febrero, donde tuvimos que estar alerta, ¿está? Y digo tuvimos porque tenemos cuota parte de todos.
Sí, nosotros éramos niños, pero la sociedad 16, en su conjunto...
16, 17 años claro. Teníamos en ese momento, éramos claro. Yo no estaba pero ni ahí con este tema.
Claro, sí, claro.
No, pero gente mucho más grande no lo entendió ni le dio la importancia que tuvo.
Uh-huh. Los militares sí. Los militares golpistas, sí, claramente es que estaban trabajando y firmemente.
Bueno, los golpistas, claro, porque el que toma la iniciativa, digamos, en definitiva era un atentado a la Constitución. El que toma la iniciativa y se organiza y hace las cosas, digamos, en función de cuán detallado era el plan.
Fíjate que nosotros lo decimos...
Yuri habló con el Teniente General Álvarez y él no confiesa un plan, ¿no? Él dice que la cosa se fue dando. Sin embargo, hay señales de eso, sí.
Inclusive que dormimos todos esa siesta de la playa.
Hay un bostezo.
Y que eso justamente se fue decantando solo porque no había nadie que le importara ni nadie que se pudiese o que nadie
pudiera. No hay mediciones de opinión pública tan buenas, no había como las que hay ahora. Pero los expertos de opinión pública de hoy, algunos de los cuales nosotros consultamos, y otros protagonistas, dirigentes sindicales, de gente incluso de la propia izquierda, que no les favorece esa posición, digamos, dicen que había opinión pública favorable a una intervención militar.
¿Pero y cómo? ¿Y el Partido Comunista no le dio la bienvenida al golpe?
Además, no le dio la bienvenida al golpe. El Partido Comunista lo que hizo,
algo más que demorar.
Llevarlo hacia una posición. Yuri tiene una expresión que era la del tren, ¿no? Es decir,
era un tren que era imparable y el Partido Comunista, sí. Y además le venía bien al Partido Comunista, o se daba la mano con ciertos símbolos, ¿verdad? Pueblo, Fuerzas Armadas, juntos, la Revolución de Octubre.
Pero el telegrama de Tabaré Vázquez a Álvarez, por ejemplo.
O sea, no, eso sí ocurrió, fue muy posterior.
Eso fue después.
¿Está por probarse eso?
Eso está por probarse, pero fue muy, muy posterior.
¿Está por probarse o está probado?
No, porque yo lo investigué personalmente. ¿Sí? Sí, yo lo investigué personalmente.
No es tema de nuestro libro.
No, es muy posterior. Es muy posterior. Yo tiendo a pensar de que, pero no lo tengo 100% claro, porque el que lo planteó fue Millor, durante un acto de la campaña del 89. Uh-huh. Lo planteó en un acto allí en la explanada municipal. Y luego eso quedó como en la nada. Y en determinado momento había... Es decir, lo que pasa es que la versión oficial de la presidencia, digamos, o de la secretaría del doctor Vázquez, es de que este hombre era un odontólogo el que lo firma. Pero ese odontólogo yo personalmente nunca lo encontré, por lo tanto no está resuelto. Pero es muy posterior.
El doctor Vázquez, un telegrama hacia...
Sí, un doctor Vázquez. Un doctor Tabaré Vázquez.
Claro, pero digamos, eso puede ser también.
Pero a ver, sin entrar de repente en detalles que pueden confundir. Claramente, y ahora volviendo al tema del libro, claramente en el 73 la buena parte de la izquierda vio con buenos ojos lo que estaba pasando.
¿En febrero o en junio?
En febrero. En junio las actitudes fueron otras, pero en febrero, y no tanto, digamos, fueron un poco más constitucionalistas, pero en febrero buena parte de la izquierda lo veía con buenos ojos, no, porque los comunicados 4 y 7, y sobre todo el 4, eran muy tentadores.
Claro, los asociaban con los peruanos y con los brasileños.
Con los peruanos, no, con los peruanos. Entonces, sobre todo el peruanismo estaba ahí, entonces era tentador pensar en un golpe que desplazara a un Bordaberry, que era rechazado por todos. Que sentara las bases para un gobierno revolucionario, ¿verdad? Donde pueblo y fuerzas armadas caminaran juntos, enarbolando... Ya hay imágenes. Sí, bueno, yo qué sé. Chávez. Sí, vos dijiste algo muy interesante. La historia vuelve a repetirse. Como decía el tango, ¿no?
Claro.
Y la historia muchas veces es cíclica. Sí, hoy mirá, estamos viendo de repente en Venezuela un gobierno claramente populista, desde mi punto de vista. No sé si vos, Sergio, opinas lo mismo, pero...
Bueno, pasa que ahí tendríamos que un buen rato para discutir qué es populismo y la connotación que se le da a la palabra populismo.
También.
Es un tema muy interesante.
Sí, aquello de ser impecable con las palabras,
exacto,
¿no?
Sí, es muy interesante. Pasa que el populismo es una etiqueta que le dan, ya medio que lo menosprecian a Chávez. Exacto. Tampoco hay que endiosarlo porque esté muerto, pero me parece que... Pero es un lindo tema.
Hay que reconocer lo suyo y hay que tener la frialdad de poder separar
un poco. Aristóteles decía, definid... Y no discutiréis. El tema es, claro, ¿no? ¿Cómo definimos algunas cosas, ¿no? ¿Qué populismo?
Hay quien dice que fue una dictadura el gobierno de Chávez.
No, yo creo que decir que el gobierno de Chávez fue una dictadura es un error. Decir, como decían los Tupamaros o algunos sectores de la izquierda, que el gobierno de Pacheco o de Bordaberry eran dictaduras, también es un gravísimo error. Eran gobiernos democráticos.
¿El de Pacheco o el de Bordaberry hasta cuándo? ¿Hasta febrero?
Hasta febrero, claro eran gobiernos democráticos. Claro. No, decir, como se ha dicho por ahí, que los tupamaros lucharon contra la dictadura es un gravísimo error, es una mentira histórica. No,
por supuesto.
Sí, pero muy repetida.
Sí, pero muy repetida. Es lo que pasa, ¿ves? Y está bueno que estas cosas se aclaren.
Yo quería decir algo, perdón, de Perú.
Tenemos un rato más, ¿me dejas un paréntesis acá?
Pues sos el dueño.
Pero muchas gracias, querido. Que comparto con ustedes el derecho de autor. Lo que escuchamos para venir fue Los Delfines con Amigos Sigue Igual, por un tema de esa siesta de febrero que nos lleva al desastre de junio. Hablar de 5 o 10 años en ese periodo, en cualquier periodo, es como los latigazos de la historia reciente, ¿no? Las que están pasando. En este caso, los que iban cantando, burlando esa censura que generaba de una dictadura impuesta, que había nacido con esa confusión de repente, o de repente de antes, ¿no? Justificando a través de la corrupción del sistema, la participación cada vez mayor, el sueño de los protagonistas de la época, la siesta del verano.
Y un clamor popular un poco callado, ¿no? Pero Sergio lo comentó y yo estoy de acuerdo. O sea, la gente estaba cansada. Habían sido años muy duros, muy violentos, de sangre. País como Uruguay, y de repente vos tenías la incursión de la sedición, la guerrilla, la respuesta del Estado, la violencia de un lado y del otro, grupos de extrema izquierda, de extrema derecha, la tortura, todo eso era parte de la realidad nacional, los paros. La gente estaba aburrida, estaba cansada, es decir, de no poder trabajar, de paros permanentes, de violencia permanente, de atentados, de bombas, de policía, de militares en la calle.
No era fatal igual un golpe de Estado, es decir, derrotar a la guerrilla como la derrotaron el ejército en esos meses, no era fatal que hubiera habido un golpe de Estado, por más que había una dictadura en Brasil como la había, Y
yo sí, pienso, podía haber habido otra salida.
Sí, no, yo pienso que no está justificado, porque la otra cosa es decir, bueno, está bien, no es que los tupamaros combatieron la dictadura, eso para nosotros es una cosa, una plataforma común que está claro. Ahora, hubo otros gobiernos que aún violando los derechos humanos como se violaron durante el gobierno de Pacheco y de Bordaberry, legal, no llegaron a dar el paso. Pacheco a todas luces no lo dio, es decir, Pacheco
no fue golpista.
Uh-huh. No fue golpista, ahí está, no solo que no lo dio, no es que no se animó, sino que no fue golpista. Tenía una formación política como colorado, como dirigente colorado, muy fuerte.
Te lo pregunto entre paréntesis, ¿se cansó?
¿A Pacheco?
Después que se fue a Madrid, ya, bueno, ¿qué buscaba? ¿La de él nomás? ¿Cómo fue?
Sí, yo hablé con una fuente, digamos, que lo trató mucho. Y decía, pasa que Pacheco es un personaje muy, muy interesante. Hay una investigación, hay un libro que hicieron dos colegas sobre Pacheco, que hay mucho dato interesante. Es decir, la personalidad de Pacheco era muy diferente a la de Bordaberry. Pacheco era un hombre de Partido Colorado y era un hombre que estuvo en el día y tuvo cierta... Y le tocó, cuando la muerte de Gestido, que fue muy sorpresiva, así que no es que estuviera enfermo, como era en el caso, por ejemplo, de Berreta y Luis Valle, que podía pensarse que le habían especulado con eso. No, en el caso de Gestido fue de un día para otro, y de un día para otro el señor quedó sentado en el gobierno y lo ejerció.
Lo manejó bien.
Lo manejó, lo de bien, lo bah, de,
sí,
de
sí,
Gramajo. Lo manejó.
Lo manejó, está bien,
entonces,
está bien.
Entonces, porque digo, esto es complejo. Pero
manejó
digo,
bien el poder, digamos.
Claro, manejó bien el poder.
Ejerció,
sí,
a eso me refería.
Sí, a mí me contaba una anécdota, por ejemplo, no sé, no quiero irme tampoco mucho, que dice que cuando él le preguntó a su asesor jurídico, cuando las medidas de seguridad, ¿no? Se las levantaron, él las ponía y se las levantaba. Entonces dice, decime, ¿y esto es constitucional? ¿Cómo es? Yo puedo, Y dice, no, dice, te las levantan y las pones. Ah, ¿se puede hacer eso? Le dijo, bueno, dice, entonces mandame a hacer el mimeógrafo, unas cuantas copias del decreto para tenerlos pronto. Y así se manejó. Ahora, es un tema, lo de Pacheco es bien complicado, digamos, de resumirlo un poco, pero sí se mantuvo dentro de la legalidad. Y Bordaberry jugó a las dos, es decir, tuvo dos momentos, vamos a decir. Dos momentos, y esto que tú mencionabas de la respuesta de la carta, es bien claro, es decir, hay como una
metamorfosis.
Bueno, es una pregunta muy
¿quién, Bordaberry?
Bordaberry, es una pregunta
yo creo
muy pertinente.
Es difícil que fuera
de un día para el otro la transformación de él, ¿no?
Sí, lo de Bordaberry claramente fue un proceso, ¿sí? A ver, desde el vamos era un hombre que quizás no tenía firmes convicciones democráticas, no era un político tradicional, ¿sí? Ni un político nuevo tampoco, no era político. A pesar de que había hecho una buena gestión como ministro él anteriormente.
Pero era un cargo muy técnico.
Claro, un cargo técnico. Entonces cuando le toca asumir la presidencia de la República, casi que de carambola, porque lo que se buscaba en aquel momento era la reforma de la Constitución por parte de Pacheco y la reelección que habilitaba la reforma de él mismo.
Claro.
Y ahí, en esa fórmula, Bordaberry era vicepresidente. Pero también se abre la posibilidad de la candidatura de Bordaberry a la presidencia en caso de no salir la reforma. Y el hombre termina presidente de la República siendo uno de los candidatos menos votados, ¿sí? El más votado fue Pacheco, no salió la reforma. Con la legislación vigente, el más votado fue Wilson. Pero en la acumulación de votos vigente en aquel momento, termina ganando el Partido Colorado y dentro de él, Bordaberry. Un hombre con muy poca estatura política, que no dio los quilates, porque la historia, fíjate, él ganó con un 22% de los votos. Lo mismo que le pasó a Kirchner en Argentina, que ganó con el 22% de los votos. Pero Kirchner, claro, se transformó en un animal político. Sí, claramente, te guste o no te guste.
Sí, como el propio Pacheco, que ni siquiera tenía los votos, de decir, era el vice, sin embargo...
Pero no fue el caso de Bordaberry. Bordaberry yo creo que no dio los quilates para la situación, que además era muy compleja. Y se fue transformando, y se dieron los hechos de febrero y los meses que vienen entre febrero y junio, y él queda atrapado. Él también, yo creo que quiso conducir ese tren.
Bueno, ¿sí? Y todo el 72, ¿no? Porque nosotros le dedicamos un un capítulo a la influencia de Brasil.
Pero yo quiero, acá quiero sí. hacer un paréntesis. Acá quiero hacer, y me das el pie, Israel, con esto, sí. porque ¿cuánto tiene que ver de responsabilidad de la dictadura, de ese tiempo que después vivimos durante años y después empiezan a repartirse el trompo entre, viste, quienes, entre ganadores y
sí,
entre vencedores sí. y vencidos? Pero ¿cuánto hay de autonomía en la dictadura uruguaya y en el proceso que vivimos, y cuánto hay de mandado, o sea, de una cosa orquestada por Estados Unidos?
Eso ahí me das el pie. Claro, nosotros le dedicamos un capítulo a la influencia exterior, así como de repente podíamos haberle dedicado un capítulo, que no lo hicimos, pero lo podíamos haber hecho, al tema económico, es decir, a la influencia de la economía nacional e internacional. No lo hicimos, capaz porque no lo hicimos. Ahora, la influencia exterior sí, Brasil y Estados Unidos. Y Brasil es, digamos, en ese momento un gran agente de Estados Unidos. Es decir, no es el Brasil de hoy, que tiene, digamos, su... No, Brasil era un país muy importante, pero era, digamos, un representante de los Estados Unidos, era como un subgendarme en cierta visión. Y habían tomado los militares el poder en el 64. Durante todo el proceso, también podemos mencionar, los tupamaros secuestran a Díaz Gomide, el cónsul brasileño. Y ahí los brasileños, es una historia que está por escribirse también, es otra de las cosas que hay del proceso, digamos, que no se conoce mucho, han habido algunos aportes, pero los brasileños empiezan, hace poco salió alguna información de eso, es decir, los brasileños empiezan a prestarle un poco más de atención, siempre le prestan atención a la región, pero empiezan a decir, bueno, a ver cómo es esto, y ahí mandan cantidad de agentes y crean unos servicios de inteligencia muy importantes, y después en el 71 tienen el plan 30 horas para invadir el Uruguay en caso que ganara el frente, como había ganado en el 70 en Chile, por las dudas. De paso movilizaron a toda su cuestión y se probaron ellos mismos, pero hay una investigación de un periodista brasileño que nosotros citamos en el libro de la Gaceta Mercantil, que tipo con todo lujo de detalles cuenta cómo era el plan, y que aparte mandaron su avanzada, digamos, no era una cosita así improvisada de que juntaron, no, hicieron una operación bien hecha para tenerla pronta, la famosa Operación 30 Horas. Claro, es una cosa que tampoco los uruguayos han hablado mucho, porque no seas de izquierda o de derecha, para un militar, sobre todo, digamos, no es una cosa muy muy linda, digamos, que saber que tenía ese plan. Y los brasileños estaban al tanto del golpe de febrero. Estaban al tanto y lo apoyaron. Y Estados Unidos, y Yuri está con él, con el capítulo abierto en sí. ese momento, los brasileños lo apoyaron y los americanos estaban al tanto, digamos, informados al minuto.
Hay que hacer una precisión que es importante, porque quizás a veces hay una especie de leyenda urbana en el imaginario colectivo que el golpe lo dieron los Estados Unidos. No lo dieron, nosotros contamos cómo la embajada de Estados Unidos y los agentes militares que existen, los agregados militares que estaban en aquel momento asignados a Montevideo, en determinado momento pierden contacto con los militares golpistas, pero lo pierden porque se lo cortan de este lado, del lado uruguayo, y durante varios días no saben qué pasa, hasta que los militares golpistas, y nosotros lo contamos en un libro, mediante un mecanismo, le dicen a uno de los militares, vaya a su hogar y espere un llamado nuestro. Y esos llamados, ¿qué eran? Les pasaban por adelantado lo que iban a decir los comunicados, famosos comunicados de los mandos golpistas. Es decir, informaban al gobierno norteamericano por anticipado, esto va a pasar dentro de un rato.
Pero ahí está lo que voy yo, les informaban como aliados o
como aliados
dependientes.
Yo creo que como aliados.
América Latina estaba viviendo ese proceso, el gobierno de Allende en Chile, Argentina entre Perón y los militares viviendo una situación similar a la nuestra, Brasil, que era la gendarmería de Estados Unidos, como vos dijiste, con la dictadura brasileña.
No nos olvidemos de una cosa. En materia de relaciones internacionales, hay un principio que modela las actitudes de los estados, de los países, de los gobiernos y de los agentes de gobierno. Y es esta. Los países no tienen amigos permanentes, ni enemigos permanentes. Tienen intereses permanentes. Hay países que esto lo hacen, esto es un principio que elaboró un diplomático francés, y que algunos países, como es el caso de Estados Unidos, lo asumen y lo explicitan. Estados Unidos lo manifiesta públicamente. Estados Unidos no tiene ni amigos ni enemigos permanentes, tiene intereses permanentes. Otros países no lo explicitan, pero sí es implícito. ¿Sí? Y ese es el error que cometen algunos países. Lo cometió el error la izquierda uruguaya cuando asume el gobierno por primera vez. Yo soy muy, he sido muy...
Es la historia de nuestra vida, los uruguayos, la cuña histórica.
Exacto.
Nosotros fuimos de un lado a otro siempre de acuerdo a los intereses que teníamos también nosotros.
Exacto. Y uno de los errores en materia de relaciones exteriores del gobierno actual, y sobre todo el de Vázquez, ¿sí?, fue creer que por afinidad ideológica con el gobierno argentino estaba todo bien. No estaba todo bien. Pero ya el de Vázquez había
una... Yo creo que Mujica, eso es más largo, pero Mujica lo que hizo fue ganar tiempo. Si vos lees con detalle el libro de García, ese famoso, muy polémico...
Claro, sí, aquí son temas para la discusión porque... Pero desde mi punto de vista, el gobierno uruguayo ha cometido quizás algunos excesos de ingenuidad en el sentido de decir, pensar que, bueno... Sobre todo el comienzo de los vínculos de los dos gobiernos.
Ah, bueno, en el caso, no, yo creo que había expectativas con
expectativas,
el tema Mercosur.
Claro,
bueno, ahora con la muerte de Chávez yo preguntaba, bueno, ¿y qué hizo Chávez con respecto a cuando la crisis de Argentina y Uruguay? Y hizo lo mismo que Chávez, hizo lo mismo que
Brasil.
Que Lula, Brasil.
Nada.
Chifló por arriba porque tenía intereses, como dice él, en eso creo que estoy de acuerdo con Yuri. Ahora, entonces, ojo que Estados Unidos, en la época que estamos hablando, Estados Unidos no jugó tan fuerte como en Chile, por razones, digamos, geopolíticas. En Chile había llegado un marxista al gobierno por elecciones, una cosa insólita. Y el informe que hacen ellos cuando el golpe de febrero acá, dicen, es un golpe soft, un golpe suave, va a ser este gobierno que acaba de emerger, digamos, del golpe de febrero, va a tomar las medidas que hay que tomar, porque hay que tomar medidas en el Uruguay, porque estaba la cosa, digamos, desajustada. Y no me refiero a la seguridad, me refiero en general a la economía, a todas esas medidas que permanentemente de ajuste que se están planteando, había que tomarlas. Así que ellos, si bien es verdad lo que dice Yuri, me parece, no lo protagonizan, pero sí lo alientan y lo apoyan, y además habían metido acá millones de dólares en armas y en seguridad. Es decir, el combate a la guerrilla había sido...
Perdón, Dan Mitrione.
Y bueno, Dan Mitrione, sí, profesor de tortura. Es decir, creo que eso no...
Claro.
Para
redondear, porque nos quedan 5 minutos y esto es un tema súper interesante, que digo, hay mucha tinta que está dedicada a estos temas y en realidad uno debe tener buena información sobre estos temas, sobre todo información sana y debe venir bien intencionada. Tenemos que tener las cosas, ir armándonos un panorama nosotros, viste, los uruguayos todos, después de que hemos sido todos gobierno, después de que hemos estado todos en esto, estaría bueno
bajar. Yo no he sido gobierno, por las dudas.
Vos sos muy independiente, ¿no? Pero me parece que está bueno dejar de repartirse las chacritas y empezar a ver un país común. ¿Es posible? Si no es posible.
Bueno, el otro día, perdón, una cosa cortita. Levanté de Casa del Pueblo un boletín que se llama El Socialista, donde hay una entrevista a Mujica, y entonces Mujica dice, quisimos hacer eso que acabas de decir, dice, y resultó más difícil, o quise en mi gobierno, y al estilo de Mujica dice, y resultó más difícil que engordar un chancho a galletitas. Es decir, es difícil,
terrible,
eso es terrible, pero
es terrible,
adelante.
Es terrible, porque aparte Mujica representa además un movimiento que fue derrotado como guerrilla y es el gran vencedor de los años de las elecciones, digamos.
El
presente los ve como victoriosos.
Sí,
entonces,
sí,
uno
sí
se pregunta.
Perdió a nivel táctico los Tupamaros.
¿Qué perdieron? Es decir, ¿cuándo perdieron? ¿Ganaron? ¿Cuándo ganaron?
Él ganó mucho a nivel moral, me parece.
Y ahora,
más allá del gobierno que haya podido hacer.
Lo que me parece que no están manejando bien es el éxito. Que lo importante, a veces, yo estoy seguro de esto, lo importante no es llegar, lo importante es mantenerse.
¿Sabes qué le pasa a muchos de los dirigentes de Tupamaros? Esto es una opinión muy personal. Una cosa es lo que puede opinar Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro, por ejemplo, por poner dos figuras bien relevantes, uno presidente y el otro ministro de Defensa. Y otra cosa es lo que opina y hace la barra inmediatamente que está abajo. ¿Sí? Ojo que hay mucho empuje de abajo. ¿Sí? A mí me gustaría hablar hoy con Mujica, con Eleuterio Fernández Huidobro, y hacer una seria reflexión sobre lo que pasó.
Y la barra de abajo no vivió aquello.
Y no lo vivió. Y entonces,
no, hay de todo. Entonces, muchos sí vivieron.
Algunos sí, otros no. Pero hay mucha gente que empuja
muchos
de abajo. Sí,
muchos son fundamentalistas grosos, sí, que también lo bancan. Ah,
¿qué le pasó a Mujica cuando quiso reformar el Estado? Se encontró con que los mismos ciudadanos, de repente votantes de izquierda que lo llevaron al poder, puestos en condición de funcionario público, ahora...
Está todo bien, pero no me toqué la mía, ¿eh? Claro. Bueno, pero eso forma parte del horror, del horror que somos, ¿no? Mm. Y esto es lo que debemos atender realmente. ¿Cómo pretenden que la gente lea el golpe de febrero? ¿Cómo les gustaría que qué les gustaría que pasara con este libro?
Y quizás como nosotros lo escribimos, ¿sí? Sergio y yo no pensamos en todo igual.
¿Pensamos en todo?
No pensamos en todo igual. Tenemos posiciones distintas frente a algunas cosas. Pero el libro era uno solo. Tuvimos que conciliar en algunos, y no, pero conciliar no cediendo, conciliar de repente adoptando nuevas visiones, creciendo, discutiendo firmemente desde una posición intelectual de la que uno estaba convencido y que de repente, bueno...
¿Te cambió el libro?
Sí, me hizo ver cosas que yo no sabía y me hizo también adoptar nuevos enfoques.
¿Y a vos, Rafael? Sergio, perdón.
Sí, sin duda. Sin duda. Yo dije al principio, aprendimos mucho y cuando vos aprendés te cambia porque empezás a entender cosas. Por eso lo de que si hay mucho sobre la dictadura es muy relativo. Yo escuchaba a Carlos de Masi, que presentó el libro del otro día, es un historiador, digamos, dedicado a estos temas, y él decía, se sabe de la entrada, se refería al golpe de junio, y se sabe de la salida. Se sabe muy poco, hay muy poco investigado del proceso de la dictadura. No digo que ese va a ser la próxima investigación, pero digo, y de febrero está claro que no había. Ahora, ¿cómo debe ser leído? Sí, me parece que debería ser leído como una advertencia en el sentido de...
Cuidemos.
Claro.
Cuidemos lo que tenemos. Cuidemos lo que tenemos.
Digamos, no menospreciar algunas cosas que son básicas. Y además me parece con respecto a todos, es decir, tanto a los militares como a los propios civiles, es decir, a
eso
todos.
Eso me parece fundamental. Inclusive en la parte final del libro viene una lista de los militares que no participaron en el golpe y que fueron retirados. Pase a retiro efectivo.
Sí, sí, distintas vías.
Y uno reconoce a algunos, yo he tenido contacto con algunos de ellos, y me parece un acto de justicia este reconocimiento también, ¿no? Para decir, sí, bueno, miren que esto no pasa con todo.
Esto no es un mundo de...
Perdóname que te corte, pero el cuidemos, en un momento me pareció como tengo miedo. El cuidemos es... ¿no despertemos al monstruo o es, loco, tenemos un país divino, hemos conseguido surfear estas olas horribles de esos años que fueron horribles? Pero muchos de los que bancamos, la bancamos afuera sin tener incluso ni idea del tema este, ¿no? Y después parece que somos unos nabos.
Yo creo que Zorrilla, que era un político colorado, político no, perdón, un militar colorado, digamos, sin militancia política porque la ley se lo prohibía, nos dio una lección a todos, es decir, le dio una lección a sus colegas militares y nos dio una lección a los civiles también, en tanto había que atenerse a lo que hay que atenerse, a lo que hay que hacer. Me parece que eso es lo que hay que prestarle mucha atención, es decir, este libro incluso nació cuando muere Zorrilla, así que fue en el verano del año pasado.
Un poco siguiendo la línea de lo que vos venías diciendo, ¿no? Cuidemos, ¿qué cuidemos? Bueno, la democracia no es solamente el ejercicio del voto una vez cada 5 años, o cada 4, o cada 6, según sean las constituciones de los países. La democracia es un ejercicio diario en la que los ciudadanos ejercemos nuestros derechos, exigimos, ¿qué son los parlamentarios? Nuestros representantes. Por departamento o a nivel nacional, en el caso de Uruguay. Exijamos, demandemos, estemos atentos. Señalemos, personalmente, es una opinión personal, a mí me pareció muy mal, y lo digo públicamente y lo asumo, lo que pasó en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Sin llegar al extremo a lo que dijo Marta Montaner del Partido Colorado, que si estamos viendo febrero del 73, no estamos viendo febrero del 73, pero ojo, tampoco dejemos de señalar las cosas que están mal, porque ¿sabes qué pasa? Hay circunstancias que si vos permitís el primer paso, el segundo es más fácil, y el tercero más aún, y después es embajada.
¿Sí? Bueno, eso pasó en el 73.
Eso pasó en el 73. Entonces, ¿sabes qué? Las advertencias y las paradas de carro, rápido. Y que cada uno asuma la responsabilidad que tiene que tener. Y a los políticos es a los primeros que hay que pedírsela.
Señores, ¿qué lugar tiene la esperanza en esto? ¿Dónde está la esperanza? ¿Qué ha pasado con la esperanza de ustedes?
Bueno, la esperanza nuestra, o la mía personalmente, es que aprender precisamente de esta situación, digamos, de silencio, de poca transparencia, de confusión, y de alguna manera lo que planteaba recién Yuri, es decir, que a partir de eso respetar determinadas, en el caso este concreto es la Constitución, respetar determinadas reglas de juego. No todos los gobiernos, ni en todas las situaciones, cada gobierno lo hacen, y la sociedad en su conjunto tampoco, digamos, no es un problema de los diputados y los senadores, si cumplen o no. Creo que la democracia es una cosa bastante más compleja de construcción, y que podemos avanzar en determinado momento o retroceder. Pero me da la impresión como que en muchos aspectos, esto de febrero del 73, más allá de lo cíclico o no, no es impensable hoy, pero también, digamos, hay un desconocimiento de determinada realidad que tal vez nos lleve a una situación, es decir, que tal vez esté incubando, podemos decir, determinadas situaciones a las que hay que estar atenta, ¿no? Entonces, la esperanza es que haya más lucidez de la sociedad para decir, bueno, esto no es el camino. Es decir, cuando yo fui al otro día, porque fui a la manifestación, no a la que entró a la Corte, sino a la que se hizo al otro día del silencio, yo estuve y miraba las vallas de metal y puestas alrededor de la Corte, y miraba los camiones de los granaderos que estaban esperando, por si había algún problema, y había todo un cerco de metal, y mucha gente en el barrio, ahí en el barrio sur, qué sé yo, estaban como medios como molestos, porque había un clima como de no, y había un montón de gente que participó, expresó su opinión, y no hubo ningún incidente, pero podía haberlo habido si hubiera creado, ¿no? Es decir, que me parece que hay señales, y esto me parece que es un tema complicado de ir resolviéndolo. En el caso este de la caducidad, de la pretensión punitiva al Estado, es todo un tema bien, bien complicado, ¿no? Que de alguna manera se engancha con lo de con lo de febrero.
¿Sí? Vos sabés que Churchill decía, ¿no?, que la democracia es un sistema, no me acuerdo las palabras exactas, pero el espíritu de lo que él decía, la democracia...
Me citas a Churchill y no...
La democracia es un gran estadista, ¿eh? Un gran estadista. Y él decía que la democracia no es un sistema perfecto, ¿sí? Y quizás es demasiado imperfecto, pero no hay otro mejor. Y nosotros, claro, que hay tantas cosas a diario que te molestan, ¿sí?, que decís que deberían estar mejor resueltas, pero debemos cuidarla, ¿no? Y quienes no vivimos los hechos del 70 como adultos, ¿sí?, lo vivimos como niños, como jovencitos, ¿sí?, después vivimos los años de dictadura. Y yo me alegro que hoy mis hijos vivan en democracia, en libertad. Imperfecta, discutida, tensionada, ¿sí?, pero con normas que nos hacen iguales a todos, ¿sí? Y hay que, creo que la esperanza pasa por ahí, ¿verdad?, por construir todos un país cada día mejor. A mí me rechina un poco como si dice paisito, estaba escuchando la canción, paisito. Paisito no, país. Somos chicos, ¿en qué? En geografía. Hay países que son más chicos que nosotros, Israel, que es mucho más chico, que no, es como Tacuarembó, creo, Israel. Y como país es una gran potencia, Uruguay. ¿Sí? Bélgica, Holanda, son todos más chicos que nosotros. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un gran país. Vos lo dijiste, es un país lindo, un país bárbaro. Hemos perdido muchas cosas. Creo que la esperanza yo la firmaría con la educación. Los pueblos educados resisten las tentaciones populistas, dictatoriales, de derecha o de izquierda, ¿sí? Porque la historia está llena de dictadores que han arrasado las libertades y la vida de la gente, de uno y de otro color.
Un pueblo oculto complica la historia.
Y ese fue el gran, ese fue el capital de Uruguay desde siempre, un pueblo oculto, ¿sí? Y ahora, en muchos sentidos, lamentablemente, somos un pueblo que ha perdido cultura y, sobre todo, educación.
El golpe de febrero, Yuri Gramajo, Sergio Israel, han estado con nosotros acá, ¿eh? Gracias por venir ese un sábado por la noche, ¿eh?
Fernando,
la valió la pena. Valió la pena.
Claro, sí. Fernando, cada vez que nos encontramos, la verdad que es un deleite. Y cuando nos encontramos por ahí, charlamos informalmente, cuando nos encontramos contigo acá, o escucharte, que siempre a mí me encanta cantar.
Gracias.